Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Y le suena tertulia de los miércoles, pero ayer era primero de año y no pudo venir, así que la hemos pasado para el jueves.
Perfecto, feliz año a todos los oyentes.
Don Jordi Violán, que ya nos contará las andaduras que haya tenido usted por ahí, por esos mundos de Dios, gastronómicamente hablando y de todo tipo.
Muy bien, buenos días a todos.
Pues, también del miércoles, pero estamos
viajar,
el jueves.
Viajar es súper guay.
Sí, sí, el que pueda, el que pueda.
Pero hay varias maneras.
O sea, ahora hablamos de los viajes navideños. Sí. Don Javier Escudero, que le echábamos de menos, hacía tiempo que no usted venía por aquí.
Es que me he hecho muy sureño.
¿Sí?
Sí.
Pues eso es mal, ¿eh? Eso mal. Al sur solo van turistas hediondo que estropean la isla.
Hay que probar de todo.
¿Te ha gustado el sur?
Bueno, estás con la familia y eso, y sí que me gusta.
El sur está bien también. Y don Darío Mesa, que habitualmente no viene por aquí, pero tenemos que incorporarlo este año 2025 a que se le coja la costumbrita de venirse.
Sí, sí, yo encantado. Así que feliz año nuevo, don Diego. Feliz año nuevo a nuestros contertulios también, que estamos aquí encantados de estar. Y a los oyentes de Gente Radio, por supuesto.
Vamos a ver cómo hacemos para que la primera tertulia del año 2025 sea amena, distendida, alegre, ilusionante, esperanzadora, llena de buenos propósitos. ¿Cómo lo hacemos? Porque...
Y guerrera también puede ser, también, un poco. Porque...
Al final va a salir como quiera salir. Ustedes, como ustedes le quieran sacar. Pero yo, mi objetivo este principio de año es no venirnos abajo, sino venirnos arriba, ¿no? Y mirar el objetivo, el año 25 con objetivos positivos, ¿no? Difíciles, pero para unos más que para otros. Yo quiero empezar por Jordi. ¿Dónde has estado metido?
Hombre, hemos caminado por ahí, por este mundo.
¿Caminado con ruedas?
Bueno, yo tuve
caminado
con ruedas. De salir en moto, ya. 5 o 6 veces que lo he hecho, y hemos estado pues con mi mujer desde Barcelona, hicimos todo un periplo por Europa. En particular queríamos ir a Polonia, Hungría, los países pecos, Estonia, Letonia, Lituania, pero finalmente había mucha ayuda por ahí y hicimos una ruta distinta que fue por el perímetro de Francia, por la parte este, y bajamos por la parte oeste visitando Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, maravillosa. 7.000 kilómetros y regreso de San Sebastián a Barcelona. Eso fue una... Bueno, a mí me encanta. He ido con compañeros, con amigos, y en este caso fui con mi mujer, que también lo había hecho en otra ocasión. Y realmente son momentos estupendos, ¿no? Porque dice que es caro. Bueno, pues hay que comer todos los días, naturalmente, pero se puede comer barato. Pero también se puede ir a hotel de lujo o menos de lujo. Nosotros hicimos por B&B la mayoría de los casos. Sitios estupendos, maravillosos, muy, muy baratitos. Y la gasolina,
a mí me alquilaron un Airbnb en Valencia con bicicletas incorporadas en el garaje.
Sí. Bueno.
Sin broma, ¿eh?
Hay sorpresas.
Dos bicicletas. Bueno, sí, sí. Yo digo, ¿esto qué? Dice, ¿no? Dos bicicletas por si... Para que meta usted el coche en el garaje y se mueva en bicicleta. Eso sí, si se la roban fuera del garaje son 200 pavos. Pero ahí donde haga así que póngale el candadito, ¿no?
Sí, en gasolina fueron unos 500
En moto.
Aproximadamente, ¿no?
¿Y el tiempo, Jordi?
Bueno, realmente fuimos por un mes y medio, pero el viaje así fueron unos 20 días, un tiempo suficiente. Sí. Y maravilloso. Luego yo hice la bajada, porque mi mujer venía en vuelo, hice desde Barcelona, yo hice la bajada pues el día 30 de octubre, el
hasta
día
Huelva,
siguiente de la Dana.
Hasta, ¿no?, Huelva.
Hasta Huelva y pasé por Alicante. O sea, fui por Valencia, me metieron por todo el periplo ese, luego unas colas muy
largas.
El día
siguiente a la Dana.
El día siguiente a la Dana. Y no vi, yo vi barcos muy viejos flotando en el mar, barquitos estos de pesca de los Arrozales o de la Delta S. Y luego...
Al bufete.
Pero vamos, la diferencia de la programación con el navegador desde Barcelona a Alicante, hubo una diferencia de un cuarto de hora. ¿Vale? O sea que fue realmente sin incidencia, pero claro, en moto, porque el coche hubiera estado 4 horas más, cuanto menos, porque el último tramo de Valencia a Alicante eran 4 horas de retraso, o de demora, ¿no? Por las colas, camiones por un tubo.
Pues yo estuve en Valencia ahora esta semana de Navidad, y ya lo he comentado en varias ocasiones, pero a mí me ha sorprendido muchas cosas, ¿no? Una, y quizás la primera, según llegaba por Silla y por Catarroja y Paiporta, que entras viniendo de Alicante hacia Valencia, una vez que pasas el cauce nuevo del río, un olor a cloaca impresionante, a las 6 de la tarde. Impresionante.
Tremendo, sí.
Y después que hay barrios completos de 2,000-3,000 habitantes sin un solo comercio abierto, con barro en las calles y con coches en los garajes todavía. Sí, es decir, dos meses después, ¿no? Y gente necesitando mucha ayuda, ¿eh? Es decir,
sí, claro.
no es por alarmar, pero es impresionante ver que 60 días después de una tragedia como esta, todavía haya compatriotas españoles en siglo XXI viviendo como están viviendo en determinadas zonas urbanas. Porque no dejan de ser urbanas, ¿eh?
Yo creo que porque no tienen hoja de ruta,
¿no? Están demostrándose que es un fracaso absoluto. Sí. Es decir, cuando hay una descoordinación total.
Total.
Una situación de crisis tan brutal como han tenido con el tema de la Dana y todo el follón, no hay un procedimiento, no conocen de que los hay, pero no lo han identificado ni han aplicado las soluciones estándares para un problema gravísimo. Y claro, pues siguen improvisando probablemente con muy pocos recursos, porque, hombre, la UME tiene sus limitaciones también, pero realmente yo creo que el problema... todo el mundo aprenderá del caso de España, sí. También.
Y sobre todo la impotencia que tenemos nosotros también como ciudadanos, ¿no? Porque decimos, ¿qué podemos hacer nosotros?
Pero los incumplimientos estatales
son brutales, ayudar,
¿no? Sí. Tenemos los de La Palma viviendo en container todavía. Sí,
la gravedad de este tema yo la veo en no haber detectado la Dana antes de... y no haber avisado a los habitantes, a los ciudadanos, de lo que iba a pasar. Es decir, en un siglo XXI, con inteligencia artificial... con procesos que haya todavía esa, que no haya medios para avisar a esa gente, ¿no?
Activaron.
Que no
pero, entonces,
la descoordinación de las administraciones, la que si la Confederación Hidrográfica del Júcar depende del Estado, que pues, si la EMET depende de no sé quién, que si los mensajes fueron por correo electrónico y no directamente a la persona, que si tiene que estar supeditado un sistema de alarma a que una persona le dé un botón. Es decir, que hay procesos que deberían de replantearse si están bien gestionados.
Y no solamente eso. Es decir, las políticas medioambientales. Es decir, esas políticas que se están llevando a cabo.
Pero de esto que estamos hablando ahora mismo aquí, sí, pero, y vamos a seguir hablando, no se está hablando en las mesas donde se toman las decisiones.
Pero, hay unos cauces de los ríos que se ven, que se saben, y además, si tú esos ríos o esos pantanos, tú no los limpias, no haces un procedimiento de limpieza, entonces ese arrastre de tantas cañas y tanto material leñoso, que es lo que más daño hizo en todo esto, eso no hubiera ocurrido. Correcto. Es decir, ahí hay alguien culpable, ¿no? En este caso, la ministra de
¿buscamos culpable o buscamos soluciones?
No, en este caso está claro.
Yo creo que... Oh, perdón.
Sí,
Giovanna, es su turno.
No sabía si había acabado, perdón. No, yo creo que esa Dana nadie aprenderá nada, seguirán con lo mismo, porque... no lo sé, parece que nell'ADN de lo politico de hoy en día occuparse solo della cosa che surge nell'immediato e nel día. Entonces, come che la notizia o l'evento ya passato, la gente ha cambiato. Vamo con otro día, entonces nadie se occupa de lo que ha passato y de arreglar cosa, porque ya no es inerente all'occupazione politica del día en que se vive. Y creo que no va a cambiar esa actitud de lo político.
¿Y los ciudadanos no vamos a pasarle la cuenta a quien han fallado? Fundamentalmente las dos grandes administraciones autonómicas y estatal, que no han sido capaces de ponerse de acuerdo.
Exacto.
Y que hoy no están hablando de encauzar el Barranco del Pollo, de una obra hidrográfica para encauzar con la agua como se hizo en el 57 y evitar que se produzca otra tragedia.
No.
Es decir, no están hablando de eso, de modificar el protocolo de emergencia para que esto no dependa de cómo esté comiendo con una amiga o con un amigo.
¿Y sabe por qué? Porque seguimos hablando de quién es la culpa.
O de vacaciones.
Seguimos hablando de quién es la culpa, pero buscando el mayor culpable, aunque echarle en cara la culpa de algo que en realidad, aunque Masón hubiera sido cenando, aunque Sánchez hubiera sido cenando, de ellos dos no dependían la Dana.
Claro,
uno tiene que aceptar esto. No es que se Masón no iba a cenar la Dana.
Y cambiar los protocolos para que si viene
pasaba.
Otra que dicen tanto cambio climático, tanto que van a venir más, pues si van a venir más habrá que ponerse a trabajar antes. Y más rápido.
A ver, cuando hay una ley, que castiga, que penaliza, que multa a la persona que quiere limpiar el cauce del río, a la persona o el ayuntamiento que quiere limpiar el cauce del río, hay una multa de 200.000 euros.
Yeah.
Entonces, incluso ahora, nadie se atreve a limpiar el cauce del río, porque le va a caer esa multa, ¿no?
Porque,
yo hace poco tiempo, el verano pasado, a mí me gusta porque yo era muy amante de la naturaleza y lo sigo siendo, ¿no? Yo fui a visitar a un lugar de un río, en la cuenca del Duero, donde yo iba de joven todos los días, a diario, nevara, estuviera helado, yo iba todos los días a bañarme y a hacer ejercicio allí al río. Y me dio el año pasado decir, voy a acercarme a ver cómo está todo eso. ese río, que incluso era como una playita que se había realizado, donde tú podías ir con las piraguas y hacer ejercicio, hacer deporte y tal, imposible de entrar en ese río. Árboles caídos, nada más tal, imposible de acceder a ese río. ¿Por qué? Y el ayuntamiento lo quería hacer, y la diputación y el gobierno autónomo, pero la ley no se lo permite.
¿Comunidad autónoma?
Es que han
¿Comunidad autónoma?
Castilla y León.
¿Pero quién gobierna ahí?
Pero es que han
convertido.
Sí, pero sí, es que pero es
¿por qué no cambian las normas para que eso sea posible?
No, pero que... si es a nivel. Pero si es la ministra la culpable que ha puesto esa ley.
Porque han convertido la política en un sistema de recaudar dinero donde sea. Han trasformato tutto l'essenza dell'attività politica. Antes era hacer que esa società che noi abbiamo costituito con un orden politico funzionara. Hoy en día es recaudar quanto más posible. ¿E dónde? En todos los aspectos.
Y subsidiar.
Y subsidiar. Y esa, lamentablemente, en pienso bien el año, es la mentalità socialista esto. De recaudar, gestionar el dinero y entregarlo a todo de una manera gratuita. Sí.
¿A todos?
Bueno, ese todos, la parte, todos, la mayoría de ellos.
Meterte la mano en el bolsillo y quitártelo.
Y luego eso repartirlo no es la política.
Él. Y luego repartirlo él.
Esa no es la política, por eso estamos así como estamos. Sí.
Pero para la gestión de la crisis en particular, que hemos pasado con el tema de esa singularidad en el de la Dana, ya lo comentábamos la otra vez, parece claro que los políticos no fueron educados ni siquiera en ciencias políticas para gestionar una crisis tan brutal como eso. Realmente lo que se trata es que la Administración del Estado programe y desarrolle leyes para responsabilizar a la Administración Pública de todas estas cuestiones, pero que hayan técnicos que conozcan cómo se gestionan y se resuelven la prevención, ¿no? ¿Cómo hay que hacer? O si es que hay que cambiar mucho, incluso por el tema de la Agenda 2030, que es parte de la responsabilidad que de todo el desmoronamiento de las presas y tal y cual.
Ya has tocado el punto sensible aquí a Javier, ¿eh?
Claro.
Entonces, de eso tenemos que hablar un día.
Merece mucho la pena es gestionar profesionalmente este tipo de crisis, no solamente la contingencia, sino además la prevención y una cuestión de que la administración técnicamente resuelva y tenga previsión, porque lo que no puede ser es que los políticos sean los que nos van a decir si hay alerta o no. Realmente ahí se vivió minuto a minuto la alerta según se iba descubriendo, porque los medios estaban haciendo eco de eso.
Sí, pero yo creo también una cosa. Claro. Tampoco le podemos echar la culpa a todos los políticos, porque hay una conferencia hidrográfica en la cual tiene unos técnicos que habrán hecho una serie de suposiciones. Oye, ¿qué pasa si el cauce del río aumenta a 1.600 metros cúbicos? Algo pasará con cuáles son los protocolos.
Han fallado muchas cosas.
Es que, si tú cubres, que suba el cauce de esa manera en dos horas, es casi imprevisible, pero que nadie dé un aviso, que nadie advierta, que nadie ha hecho un estudio previo.
Había una
puede
presa
pasar
que estaban si puestos todos los focos en la presa, cuidado. Había una presa que no se rompió, que era el riesgo que se estaba valorando, no el cauce del Barranco del Pollo. Es decir, pasa que eso. ¿Alguien está hablando de qué es lo que ha fallado? Porque yo no creo que el problema sea que Mazón estaba comiendo con una periodista. ¿Que ese señor tiene responsabilidad? Sí, pero todas de Mazón.
Claro.
Hay un protocolo que habrá que revisar. ¿Alguien se está
la responsabilidad que le puedes pedir a Mazón es a partir del hecho. A partir del hecho, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Cómo se va a ayudar a esta gente? Esas son las responsabilidades.
Es lo que está haciendo ahora.
Pero no le puede cargar a un político la responsabilidad de caer
exclusiva.
Una gana.
O sea, eso no puede ser. Porque no responsabilidad ser. Tiene, pero es que yo veo a medios afines al gobierno que no hacen ningún espíritu autocrítico. Yo veo a la delegada del gobierno dos meses después haciendo declaraciones políticas desde un cargo público. Yeah. Yo veo al delegado del gobierno de Madrid hablando de como si ellos no tuviesen nada que ver.
Que tienen que proteger su existencia.
Y eso sí me preocupa, el espíritu autocrítico. Oye, porque yo en el PP estoy viendo que le están dando leña a Mazón y está ya con la cabeza cortada, aunque no se ha dado cuenta ni él. Pero es un cadáver político, ¿no? Y de hecho ha habido dos consejerías que se han renovado y ha habido modificaciones en las estructuras del partido. Y hay crítica desde los medios de comunicación afines a la derecha de la gestión del Mazón.
Lo que pasa,
pero en la izquierda no había ningún tipo de autocrítica.
Sí,
no la veo.
Y esto es una cosa, la DANA es una cosa que se podía haber previsto. Se podía haber pedido mediante estudios, se puede ver qué puede pasar.
La universidad que clausuró la clase.
No es como el caso de la del Volcán de la Palma, es una cosa imprevista que nadie la puede asumir. Pero ellos, sí, no solamente los políticos, sino ya te digo, los técnicos. No hay técnicos que miren todo eso. Oiga, ¿qué pasa si sube el caso del río y el río resulta que está sucio? O que está lleno de cañas. ¿Qué pasa en este caso?
Porque los técnicos están sustituyéndose por políticos.
Claro.
Yeah. Y las toman las decisiones los políticos y no los técnicos.
Y que cuando hablas de que escuchemos a la ciencia, escuchemos a la ciencia que nos dice lo que queremos escuchar.
Bueno,
porque
bueno,
si un técnico bueno, se le ocurre decir algo diferente a lo que marca la Agenda 2030,
ya sabe dónde
ya
está.
Se va un poquito para un lado y si lo podemos echar, lo echamos. Y encima, si lo podemos defenestrar, lo defenestramos. Y si lo podemos ridiculizar, lo ridiculizamos.
A mí me gustaría ligar un poco el comentario que acabas de hacer con relación a la incidencia de la Dana con el terreno volcánico que tenemos aquí en Canarias, en particular en Tenerife, la provincia, ¿no? El Cabildo de Tenerife, desde hace ya muchos años, y motivado también por personas muy involucradas, no desde el Cabildo, pero me refiero a Nemesio, que es el que tutela todos los intereses de Involcán y de todo eso.
¿Qué hay que decir? Dilo, Involcán, Instituto de Investigaciones Volcánicas de Canarias.
Efectivamente.
Es entonces, del Cabildo Insular de Tenerife. Y durante La Palma dijeron, vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto.
Sí, pero
caca antes, de la vaca, no han hecho nada. Escucha, sigue siendo del Cabildo.
Pero antes del episodio de La Palma, nosotros tuvimos unos eventos que nos puso un poquito en alerta, en particular Tenerife, porque había levantamientos geodésicos, ¿no? Entre el terreno. Yo es que estuve un día, me lo pasé completamente con David Calvo, un chico que trabajaba en Involcán.
Casualmente colaborador de esta casa mientras que estuvo en Involcán, que ya se fue.
Efectivamente. Y entonces, claro, porque había gente ya haciendo acopia de agua, acopio, me refiero, para abordar determinadas cuestiones. Pero lo que sí se consiguió en esa época, además de todo el estudio de la modificación que eventualmente podría hacer una previsión sobre un evento volcánico, que se aproximaron bastante en el caso de La Palma, pero sí se estableció un protocolo de emergencia, de cómo gestionar en las circunstancias más remotas que pudieran haber un corte de carretera, porque tal y que no se pueda ir a salir de barco. Y hay una programa, es decir, hay una hoja de ruta para abordar una crisis, ¿verdad? Como esa. Había y lo sigue habiendo, naturalmente. Pero claro, por otro lado, ¿qué hoja de ruta hay para abordar un desbordamiento de ríos, por danas o tal y cual? Pues eso es lo que nos toca ahora desarrollar, ¿verdad? En toda España, para que se tenga...
Parece que da grima hablar de este tema, pero cuando se hizo la grandísima obra del encauzamiento del río Turia en Valencia, que cuando uno pasa por allí y ve esos 200 metros de ese canal inmenso, dice, esta gente estaba loco. Yo he pasado miles de veces por ahí, digo, y para que esto se llene, se llenó.
Se llenó. De lujo. Además,
se llenó, bárbaro. Pero es que en el Plan Hidrológico Nacional de aquella época de 57, había una segunda fase donde ya advertían de que una vez que se conducía el Turia por ahí, había que también encauzar una serie de barrancos y cauces.
Eso era problema desde los romanos.
Lo ha tenido toda la vida esa época. Porque de hecho la albufera no es otra cosa que un montón de danas que han ido viniendo.
Efectivamente.
Y aquella explanada enorme.
Y los romanos hicieron actuaciones.
Con esa cordillera atrás, pues tiene lo que tiene.
Para que hubiera menos problemas, pero es que hubieron muertos muchísimos.
Y nos hemos dado cuenta que somos un país ahora mismo poco preparado, ¿no? Sí. Pensamos que España es un país que está muy preparado para estas cosas, pero no, porque después de que pasó esto, ves tú que los bomberos mismos, pues tienen que irse cada uno por su cuenta a ayudar. No hay una organización que diga, oiga, pues no, vamos a juntar a todos los bomberos de todas las comunidades, los vamos a organizar y vamos a hacer estos trabajos, ¿no? Cada uno por su cuenta. Entonces, te das cuenta que dices tú, bueno, pues tampoco somos tan buenos como parecemos.
Pues para eso está esta experiencia, para convertir la dificultad en una oportunidad estratégica para el futuro.
Pero no se está haciendo. Pero ni la ciudadanía estamos demandando. Decía, alguien tendría que decir, dejen ustedes de hacerle el ridículo y de echarse la culpa los unos a los otros y hagan el favor de ver esos proyectos que estaban en gavetas metidos para encauzar esos barrancos, ¿dónde van a buscar fondos para hacerlo en 10 años? Porque en España tardaron 20 años en hacer el encauzamiento del Turia. No es un proyecto con un rendimiento democrático de 4 años electoralista, ¿no? Sí.
Pero
hay que hacer proyectos a largo plazo.
Los políticos no deben de estar gestionando la crisis. Los políticos no. Tienen que ser los técnicos, porque son soluciones técnicas a problemas estándares que hay que dar soluciones.
El proyecto está encima
también
de la mesa. No hay que hacerlo. No. El proyecto está.
Es que no.
El documento es para licitar. ¿Dónde están los fondos europeos Next Generation para hacer eso?
Para eso están los políticos, para buscar perras.
Es que no corresponde. Esa exigencia tan evidente no corresponde al programma di governo. Claro. È evidente. Claro. È inutile che vamo buscando soluzioni, dire la colpa del tecnico, tiene che essere questo, tiene che essere questo. Hasta che questa situazione non si intende come algo importante para la gestión de todo el territorio de España, y hasta que no esté en la agenda de un gobierno, no va a cambiar nada.
Absolutamente.
Eso es que es inútil.
Pero nos lo cuenta muy bien, el cambio climático, la emergencia hidráulica,
ya, porque el discurso
hídrica,
es otro.
Pero no se hace nada.
Claro. Y ya lo hemos pagado todo.
Si no le interesa.
Claro, todo eso lo hemos pagado. Hay que buscar todos los fondos de medio ambiente y todo eso. ¿Dónde están todos esos fondos?
Hay que buscar un culpable.
En unos bolsillos más que en otros.
Hay que buscar un culpable.
El interés era poner el propio...
Sí, el objetivo es buscar un culpable.
Buscar un culpable. ¿Y cuál es el culpable?
El rendimiento político de la tragedia.
Buscar el culpable en el PP.
Pero, no, el culpable buscarle a nivel global, a nivel global. Espera. ¿Quién es el culpable? El cambio climático. El cambio climático. No son los políticos, no sé nada. Es igual que cuando hay fuego, últimamente, cuando hay un fuego en un lugar
incendios
determinado...
Incendios de quinta generación.
No te vayas muy lejos, aquí mismo.
Hay un incendio, de quinta generación. Inmediatamente sale y dice, hay un incendio provocado. Y entonces ya los políticos dan un paso para atrás y se relajan. Es decir, aquí no hay ningún culpable.
Nadie va para nosotros.
Nadie es culpable por no limpiar el monte, nadie es culpable por no tener atendido el monte. Hay un culpable, que es, ha sido un provocado, ha sido un asesino.
Provocado y el cambio climático.
Y ahí está.
¿Por qué tenemos los montes llenos de maleza, como pasó con el incendio? Porque, pero no dedicamos un montón de dinero al medio ambiente, ¿vale? Para cuidar estas cosas.
¿Por qué no tenemos la franja, cómo le llamaban, que ya se me ha olvidado, el espacio ese que había entre la zona habitada y el bosque, que era una zona de cultivo, que estaba históricamente habitada por agricultores, pero que ha sido abandonada. Sí. Y que está llena de zarzales y que eso ha sido lo que provocó.
Hace un par de años estuve yo en el Hierro y dimos una vuelta a la isla del Hierro. Y la maleza de pinocha al lado, al borde de la carretera, era de 1.5 metros, ¿sabes? Entonces, no es que la pinocha no se puede tocar. Bueno, pues pasan estas cosas.
Hombre, como los barrancos. La pinocha se daba autorizaciones para que fueran a recoger la pinocha.
Claro, para que fueran.
Y eso ya no se hace.
No,
tampoco hay tanta demanda. La pinocha antes se demandaba por parte de muchísimas profesiones. Ahora ya no tanto. Ahora habría que recogerla.
No, pero ellos
no se traía ni al borde de la carretera. Es que estaba en el borde de la carretera.
Pero ellos te dicen que sí, puedes coger leña. Y te dicen que sí. Que está, pero tienes que solicitarlo. Tienes que ir a sacar un papel al ayuntamiento, otro
pero
al
no
cabildo,
mejor,
otro
no espera que termine, eso se planifique.
Otro al cabildo,
el mantenimiento
ayuntamiento
del bosque está supeditado a que la gente quiere ir a recoger leña, pero el mantenimiento
luego,
del bosque debería estar programado,
espera.
Y si después si hay alguien que quiera aprovecharlo, lo aprovecha,
pero
las administraciones públicas deben tener el bosque mantenido.
Yo te digo las cosas reales, o sea, las cosas que están sucediendo ahora sobre el terreno, no te estoy hablando de invento ni nada, sobre el terreno, gente, casos concretos que yo conozco a la altura de Aguamansa, es decir, gente que quiere ir a por pinocha, que quiere ir a por leña. Porque también te metes por el monte y ves montones de leña que han cortado, que han limpiado los pinos, han quitado tal, y lo amontonan. Y van haciendo montoncitos, ¿no? Y entonces llega la persona que está interesada a ir a buscar leña, vamos a decir, ya no pinocha, leña, y ayuntamiento, cabildo, y luego te dicen, cuando ya llegas al medio ambiente, ahí a la Aguamansa, te dice, usted tiene que coger la leña en tal sitio. Y dice, joder, pues si hay leña aquí, ¿y usted por qué me manda a 50 kilómetros a ir a coger la leña? Si hay leña aquí al lado. No, porque está establecido. Usted ahora la leña la tiene que coger en tal sitio. Y la gente dice, mira, quédese usted con la leña y quédese con todo. Pero y los políticos te dicen, está, sí, se puede recoger. Claro, se puede recoger.
Claro. Pero cuanto más lejos, mejor.
Es que no viven la realidad, están completamente desconectados. Todo completamente desconectado.
Bueno, pues llamemos la atención de los que toman las decisiones, que empiecen a mirar un poquito con las luces largas puestas, ¿no? Porque no solamente en política nacional y en autonómica, también aquí en Insular, deberíamos de estar viendo el plan de movilidad sobre el que se está actuando en el día a día, pero que yo todavía no he conseguido ordenar las obras de infraestructura que necesita la isla de Tenerife, ordenarlas, es decir, primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto, no, aquí se habla de todo, pero no se hace nada.
Pero claro, es que tiene que haber un ideario, a los pueblos hay que hacer un ideario, tienes que tener un proyecto. Entonces, si no existe el proyecto, tú dices, oye, Tenerife ahora o Canarias, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos llevan? Es que nadie lo sabe.
Batiendo récord de entrada de turistas de semana tras
semana. ¿Hacia dónde caminamos?
27.000 vuelos en Navidades. Que no es broma, ¿eh?
Sí.
27.000 vuelos del 20 al 7.
Esa isla les está escapando de mano.
Y estamos hablando de que hay que buscar un modelo turístico sostenible. Y más gente. Eso va por ahí, sí o sí.
Mira, el último proyecto que yo escuché, un político con un proyecto serio, que podría estar bien o mal, pero un proyecto serio, el único que he visto que y últimamente, bueno, ya hace ya muchísimos años, Adán Martín. Puede decir, no, pero errores, esto, lo otro, tal. Pero tenía un proyecto, ¿a dónde llevar a Canarias económicamente y tal? Él basaba y fundamentaba mucho la relación con África. fundó la Casa de África, hizo no sé qué, pero porque creía que era imprescindible la relación económicamente incluso con África, ¿no? Ser un puente...
Plataforma entre... tricontinental, de verdad.
Efectivamente.
Ese fue el que la inventó.
Ese fue el que la inventó. Y había un proyecto. Desde entonces yo no conozco nada.
Pero se nos fue. Se le echa de menos a Martí.
Claro que sí.
Fue un gran presidente del Cabildo.
Yo no apostaría mucho con el desarrollo. ¿Y con presidente de la Comunidad Autónoma? Pues sí, hombre, en la medida que sea posible. Ahí hay muchos olivos, ahí parecen muchos más tomates. Pero realmente yo creo que la identidad como territorio debería ir con las islas macaronésicas, ¿no? Tendríamos mucha más identidad, probablemente cultural.
Hablas con Azores, Madeira.
Claro, claro. Y Cabo Verde abajo.
Pasa que Madeira tiene una...
Las islas son muy parecidas, pero todas. Conozco Madeira y conozco Cabo Verde.
Pero Madeira tiene un estatuto diferente al de Canarias. Tiene una relación con Portugal diferente a la que tiene Canarias con España.
Pero es maravilloso. Pero si tenéis a Pedro Sánchez que está vendiendo Canarias todo, yo
Pedro Sánchez no sabe dónde está Canarias.
Si se vende viene con las gafas de sol puesta, no sabe dónde está. Venden agua nacional, invaden para todos los lados. Ustedes hablan que Canarias debería estar en la Macronesia. La gente no sabe ni qué es la Macronesia. Y tampoco lo sabe los gobernantes de España. Se está jugando Canarias. Y allí un día Coalición Canaria dice una cosa, el PP dice otra.
Y están gobernando juntos, ¿eh?
Están gobernando juntos. Y mira, es que lo digo yo, son los dos partidos por los que yo tengo cariño, lo sabe todo el mundo, pero por favor, céntrase
un poco. ¿A un partido político se puede tener cariño?
Sí, no, yo tengo cariño a los partidos políticos. Puedo tener cariño a un partido político. Sí, exacto. No. Yo cariño a todos los partidos políticos porque considero que son la parte fundamental del mundo. Y a uno en particular, claro que sí, tengo cariño, obvio. Es bueno, mi pues, identidad.
A ver, el día 31 salió publicado y estoy aquí. Esta tarde me lo acabo de leer. Salió publicado en el Boletín Oficial de Canarias las medidas objetivos que se plantea el gobierno autonómico dirigido por Fernando Clavijo. Día 31 publicado en el boletín. 934 medidas estratégicas, objetivos estratégicos. Yo ya critiqué aquí que me parecían mucho 70 propuestas que hacía después de las 5 mesas que habían sacado. Eran todo una declaración de intenciones, no había actuaciones concretas. Lo que he empezado a leer de estas 934 es exactamente lo mismo.
Lo mismo.
Exactamente lo mismo. Intenciones y como el que quiere dejar de fumar. Pero ¿cómo va a hacerlo? El que quería gimnasio, pues se ha apuntado usted al gimnasio.
Es el primero del año.
El que quiere hacer una dieta, pero tiene usted
pero esas intenciones son políticas, partidistas o son consensos de todos los partidos.
No lo sé. Porque no
se ha hablado.
Habría que consensuar con todos los partidos.
El día 31, claro. 935 objetivos. Pero eso está de acuerdo.
Eso para captar votos, probablemente. No lo sé.
Bueno, probablemente para captar votos, no sé.
Para que se hable.
Como estamos hablando nosotros. Pues yo esta mañana ya he leído, he empezado a leerlo, ¿no? Leo. Punto G, objetivo 3. Disminuir la presión fiscal sobre el contribuyente. Esto lo dice Fernando Clavijo.
¿Cómo?
Objetivos específicos. Coordinar con la Consejería de Hacienda las medidas a adoptar para intentar mantener el poder adquisitivo de los particulares, empresas y familias.
Ya, pero eso
pero no si usted prometió bajar el IHIC, ¿no será más fácil poner aquí objetivo? Bajar el IHIC.
Claro.
Es a lo que me refiero, decir, venga, vamos a rellenar papeles, publicaciones y tal. Vamos a tener a la gente entretenida leyendo. Pero coño, pues a usted una propuesta seria.
Todos van a recaudar más. La realidad objetiva es esa.
Pero
todos.
Decir esto y no decir nada es lo mismo.
La política se ha reducido a rechazar.
Sí, a recaudar más. No tiene ningún sentido, porque al final los servicios tampoco
se mejoran. Y luego no materializan ni lo presupuestado.
Ahora el puerto de la Cruz está un poquito más limpio.
Un poquito más limpio. Está un poquito más limpio.
Pero tú ves, por ejemplo...
Como ha dicho mi amigo Pedro, está un poco menos sucio.
Pero en Santa Úrsula también lo ves, ¿no? Es decir, aumenta el presupuesto cada año el presupuesto y sin embargo tú vas allí... ¿Ves?
No, me hable de Santa Úrsula. Quiero hablar de Santa Úrsula un día solamente.
Sí, vamos a hablar vive en la Quinta. Úrsula.
Tú vives en Santa Úrsula en La Vera.
En La Vera.
Yo vivo en La Quinta. Jordi vive en el puerto y aquí la amiga vive en
La Orotava. Por favor.
Pero lo de La Quinta es una cosa auténticamente de vergüenza. Es decir, el recogido de basura, el servicio de recogido de basura y la mierda que hay alrededor de los contenedores.
Una vergüenza.
Es auténtica vergüenza. Dice, aquí pagamos lo mismo que pagan en la calle España. Pues sí, paga lo mismo.
Pues sí.
Pero no tiene los mismos servicios. Entonces, claro, yo entiendo ahora los catalanes, ¿no? que dice, claro, el pueblo nos roba. Yo cuando vivo en la Quinta digo, es que el casco nos roba. No, vamos a independizar, ¿no? Ha montado un ayuntamiento en la Quinta.
Y se destina muchísimo dinero, y hablo en general, a proyectos que realmente no llegan a los ciudadanos ni hace falta. Si se crean necesidades para hacer proyectos nuevos con dinero público que realmente no son prioridades.
Que luego ni se gasta.
Hay demanda pública de ese tema, hay demanda social.
Cosas, a lo mejor, yo sé, por ejemplo, en cultura. Ahí se gastan cosas en cultura que realmente crean una necesidad, una fake, una walk, como se dice hoy en día, que no es necesaria, pero si tengo aquí la esquina de mi casa que está sucia.
Ya, pero no está reflejado en la gente que la esquina de tu casa está sucia.
Le ponemos aire acondicionado a una casa y no le hemos puesto el techo.
Es que son cosas que dice, pero
un poquito de sentido común, ¿no?
¿Qué más da? Porque si hay lluvia, la culpa es del cambio climático, no entiende que no está el techo.
Y si el techo está hecho con materiales biodegradables o no. El aire acondicionado tiene un gas que no hace efecto invernadero.
Dice 300.000 euros para un proyecto, de los cuales 280.000 son gastos de personal y los otros 20.000 es lo que se va a hacer. De hecho, no tiene sentido ninguno. No tiene sentido.
Pero hemos comprado esa manera.
Lo que propondría para este nuevo año recién estrenado, realmente lo que sería conveniente es que los políticos de cualquier orden, de la extrema izquierda, de la extrema derecha, del centro, de arriba y de abajo.
Centro no hay.
Es que
el centro no hay.
Todos quieren ser centro.
El centro no
es que se busquen los consensos. El buscar el consenso, esa es la tarea principal del político.
El consenso.
Claro. Ya, pero
y la aceptación del rival y del adversario.
Y el pensar que no hay que mirarse al ombligo, político, sino que hay que buscar las franjas negociales, por dónde está, hasta dónde puedo alcanzar un acuerdo, cediendo mis pretensiones máximas y no pasar para abajo de las franjas de reserva.
Pero
¿no?
Fíjate tú, Jorge, yo ahondaría un poco más. Cediendo mis pretensiones.
Claro.
No, es decir, que yo tengo... El problema de la política es que tiene que analizar los problemas de una sociedad y buscar soluciones. Y en las soluciones es donde hay que buscar los consensos.
Sí.
Es decir, no en lo que yo quiero y lo que tú quieres, sino en lo que yo te aporto como solución y en lo que... Y la política la hemos tergiversado de tal manera
que
cada uno tiene una posición de privilegio y de beneficio de su organización política.
Cada partido político tiene...
Es que ya no vemos otra cosa.
Cada partido político tiene un nivel máximo de aspiraciones y unos valores de reserva. En esa franja puede haber acuerdo con todos los partidos. Y esa es la propuesta.
Está claro. Tío.
Sí, pero mira, para ponerlo fácil al ciudadano. Uno quiere hacer una piscina rectangular, otro quiere hacer una piscina redonda. Esos son los dos partidos mayoritarios. Y como no se ponen de acuerdo, hacemos la piscina triangular como quiere un partido pequeño independentista. Eso no tiene sentido
que
ninguno.
Que no sirve para nada. Que es más cara, y menos útil.
Aparca el proyecto.
Hombre, hay que auxiliarse de consenso. Auxiliarse de cuestiones técnicas.
La solución sería hacer un dodecágono. Claro. Entre un rectángulo y un círculo, un dodecágono.
No, la solución es...
No se puede hacer una piscina de 24 metros. Tendría que ser como mínimo de 25, ¿no?
Por favor, no. Claro. La solución es hacer una de las dos piscinas, porque el consenso se tiene que buscar en una de las dos soluciones, no en el medio entre las dos para pacificar a todo. Se está equivocando el término del consenso sobre el término medio.
Bueno, decir, eso yo discrepo.
Si no, pero
tiene debate.
Claro, es
normal, es justo que se tiene que llegar a un consenso, pero se está equivocando el consenso. Entre las dos posiciones busco el término medio.
Y eso no es el consenso.
Pero, a ver, en una política, el consenso me tiene que significarse, traducirse en ese sentido.
Que todos se sientan satisfechos con la
solución que se da.
No, no creo que ese. Creo que entender que solo una puede ser la solución adecuada. Y ser capaz de convencer a los demás del justo, no de...
Entonces uno gana y otro cambiar. Pierde.
Pero es la política, la política siempre uno gana y una pierda, pero tiene que hacerse consensualmente una posición para que la sociedad, que el bien colectivo, siga adelante.
Pero en políticas migratorias, por ejemplo, empezamos por definir el término frontera. Es decir, ¿qué es una frontera? Porque es que hay formaciones políticas en este país que no saben lo que es una frontera.
Sí.
Las fronteras hay que defenderlas.
Hay que defenderla.
De la pandemia, del comercio, de la invasión, de la inmigración. Hay que defender la frontera, ¿sí o no?
Lo que no se puede poner en tela de juicio es si vamos a tener economía de libre mercado o vamos a tener papá Estado, que es un monopolio en la actividad económica.
Pero
eso, yo estoy contigo. O estoy en la libertad de libre mercado.
Yo estoy para eso está la socialdemocracia, para defender para la una mejor retribución.
Pero hay quien dice, yo lo que quiero el papá Estado, que haya un monopolio de la producción.
Pero, es que los pero
servicios, a ver, los no puede ser media tinta.
Los servicios sociales se han confundido muchísimo, porque una cosa es atender a una persona que está pasando un momento de crisis, por una enfermedad, por una situación laboral, por una situación familiar, se atiende desde la sociedad, se le protege, pero no se le mete en un sistema. Llevamos años donde una persona que recurre a asuntos sociales, los asuntos sociales que le estamos aportando, le estamos ofreciendo, y los que la ciudadanía cada día reclama más, es un modo de vida. Sí. Es cronificar mi ayuda.
Y cada día va más, ¿eh?
Y, no,
cada
día y la ayuda social tiene que ser para rescatar a
otros
persona
países le quitan el derecho al voto. Otros países quitan el derecho al voto a los subsidiados.
Pero eso tenemos que tomar conciencia como población, como ciudadanos.
A lo mejor merece la pena pensar que una solución es quitar el derecho al voto a todos los que están subsidiados.
Por ahí va yo.
¿No?
Por ahí va yo.
Porque por ahí compran votos.
Claro. Es decir,
eso es muy complicado. Sí, quitar el derecho al voto.
Por ahí va. Es muy duro. Es muy fuerte. ¿No?
¿Quién tiene derecho al voto? El que trabaja. Más sencillamente. Más sencillamente.
O el que está en búsqueda de empleo también.
¿Por qué?
Oye. O el que está buscando empleo.
Pues eso es difícil.
Cuidado, señores.
Empezamos por él, le quitamos el derecho al voto a la mujer.
El jubilado ya se ha ganado.
Parece que no, pero es servilismo.
El jubilado ya se ha ganado.
Ahora quieren que voten los de 16, Javier. Ahora quieren que voten los de 16.
Cuidado, porque eso significa que voy a elegir yo quién trabaja, quién no. La libertad del voto está en la independencia de cada persona.
Cada día creo más la libertad de la persona. Hay que educar y generar espíritu crítico y dejar la libertad de las personas dentro de un sistema.
Efectivamente. Es que ahora, a lo mejor es una barbaridad, pero para mí no. Y a la edad que tengo, yo digo lo que pienso. Y se acabó. ¿A qué voy a esperar? ¿Cuándo voy a decir lo que yo pienso? Mira,
yo no me atrevo.
Yo
hay veces que me tengo que callar lo que
yo también a veces.
Yo no. Mira, entonces yo pienso lo siguiente, es decir, tenemos una clase social, podríamos decir ahora, vamos a decir al 50%, hay un 50% de la sociedad que no está formado, que no tiene criterio, que no, además porque la educación en España ha pasado por una serie.
Le está quitando.
Desde hace muchísimos años la izquierda ha controlado la educación en España.
No estoy de acuerdo con eso. La izquierda y la derecha tienen el mismo objetivo con respecto a la educación. No.
Yo sí estoy de acuerdo.
No.
Bueno, porque lo vivo. Eso lo vivo yo.
Claro.
Lo vivo con mis hijos.
Que sí.
Lo vivo con mis hijos.
Pero la derecha ha gobernado este país, ¿no? O ha vivido en otro sitio.
No.
¿Ha gobernado?
Las leyes mayoritarias de que han dirigido la educación en España siempre han sido la mayoría.
Lo malo la izquierda, lo bueno la derecha.
La
derecha también tiene culpa de que no haya un sistema educativo serio.
Yo lo he dicho aquí.
¿Quién
mucho
bloqueó la reforma de Gabilondo? ¿Quién bloqueó la reforma de Gabilondo? Que era del PSOE, que quería hacer un único sistema educativo para toda España. ¿Quién la bloqueó?
Esperanza Aguirre. Pero
me estás diciendo.
No, te estoy diciendo que si hay corrupción, que la culpa es de los dos.
Una ley que se discutió y no se llegó a un acuerdo.
No. Vale. Una ley que estaba consensuada con las 17 comunidades autónomas y que en el último minuto Esperanza Aguirre, cuando vio que podía dejar de controlar la comunidad autónoma, fue la que la reventó.
Te voy a contestar a eso. Esa ley de Gabilondo se dio participación a todo el sector educativo, a la gente que tenía relación con padres y tal, y dijo lo que opinaba, lo que creía, y se tuvo en cuenta. Mientras la ley última, sí, y la otra del PSOE, no se ha tenido en cuenta, se ha hecho directamente desde los despachos. Pero yo voy a lo mío. Ese tanto por ciento de ciudadanos, que la responsabilidad es que la mayoría del profesorado, la gran mayoría del profesorado en España es de la izquierda, y que ha controlado las APA, las asociaciones de padres, como un objetivo primordial dentro del partido.
Eso sí es verdad.
Sí.
Controlar las APAs y controlar la educación.
Eso sí es verdad.
Eso es la verdad.
Pero también
eso
hubo unos maricomplejines en la época del ministro Bert, que no se atrevieron a poner esa reforma educativa, pues donde se iban a juzgar, se iban a evaluar a los profesores, porque la izquierda creó el discurso mediático de que iban a poner una selectividad a los niños en primaria. Y no fueron capaces de explicar que no era una cuestión de seleccionar a los chavales, sino de evaluar a los profesores y a los centros docentes. Y verse cómo y no, esta, y el PP sacó o no, y se dio marcha atrás esa reforma, en la buena dirección.
En la última
entonces,
ley
la
que
culpa
tenemos,
de unos y de otros.
En la última ley que tenemos, se ha cargado la ley del esfuerzo.
Pero es eso decir, ha sido aquí, flor de un día.
bueno, la ley del
esto
esfuerzo.
Esto vienen haciéndolo hace 40
la
años.
La ley del esfuerzo. Sí.
Por favor, el problema es... Un momento. Yo cojo un libro de texto de filosofía de ese año, porque ustedes están hablando de tecnicismo de la escuela. Il problema non sta nel tecnicismo, sta nel contenuto dello libro approvato para che lo niño salgano con un minimo di cultura. Vanno a salire con zero cultura, sin nessun sentito critico. Leo lo libro del bacigerato di filosofia, mi pongo la mano alla cabeza e gli dico a mio hijo, mira, stai studiando che è stato de derecho. Leo la frase che ha scritto algo profondissimamente di izquierda, che è stato de derecho, non sa nada, e a mio hijo le dice, mira cariño, allí. Afortunatamente él tiene una madre que es filósofa y le dice, ahí está el libro de Cive, de Hobbes. Si quiere saber algo, por favor, coge ese libro, léete la parte que está detrás y va a saber algo de cómo funciona un estado de derecho. Porque si sigue lo que está escrito en ese libro, que afortunadamente tiene un profesor que se pasa del libro, menos mal, tú vas a salir in culto. Eso es el problema de la escuela española, claro, que eso. Salen in
y cada vez,
culto.
Y cada vez tiran más dinero a la educación.
Del sistema, de
nos
la pregunta que le hacen.
Eso. Claro,
la Constitución debería ser una asignatura obligatoria en todos los institutos de España.
Sí, sí,
la
señor.
Constitución.
Eso sí, para señor. Aprender a cantar.
Pero eso en una semana se estudia.
Claro. Para sí, aprender no... a cantarla. Yo lo que digo es que realmente debemos de replantear cuestiones en cultura, en educación. Parece que ni el ministro Manuel Castells pudo hacer absolutamente nada. La educación en España...
La educación, era el ministro de universidades que no, claro, se le vio el
no
pelo.
Pero vamos a ver,
dos años estuvo.
Pero déjame, yo conozco personalmente a Manuel Castells.
Me lo imaginaba. Tú eres de los pocos españoles que saben quién es Manuel.
El inspirador de la UOC. A ver, realmente la formación académica desde el primaria hasta la última universitaria es una obsolescencia al modelo español. Tenemos que identificar que hay otros modelos mucho mejores, como es el anglosajón, ¿verdad? Donde se le enseña a los críos tener pensamiento crítico, a los universitarios tener innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente que no pese toda la educación en la memoria, que es, es una cosa horrorosa. Y por tanto yo lo que digo que realmente lo que tenemos que hacer es buscar consensos y modificar las cosas que son de perogrullo, porque hay muchos problemas.
Y quitar la ideología de las aulas.
Llevamos hablando de eso 40 años y no avanzamos.
Un niño de 13 años tiene en su libreta de geografía, para poner ejemplos claros, abre su letra y tiene el mapa de España y lo tiene pintado con la bandera de España, ¿no? Por dentro del mapa. Y una profesora de geografía.
Entonces, eres
dice,
un facha.
Dice, ay, ¿qué pasa, fachita?
A ver, ¿Qué
tú te crees que es un sentido común? Hay que quitar la ideología de las aulas, empezando por ahí.
Pero sí hay que estudiar matemáticas con visión de género.
Tenemos todas las técnicas
de. Eso lo he visto yo en un plan docente.
Sí.
Matemáticas con visión de género.
Tiene sentido.
Porque en los enunciados de los problemas tiene que haber igualdad de género. Yeah. Tiene que haber tantas chicas como chicos y los coches y las cochas.
Una
cosa estúpida. A un profesor de matemática tienes que decirle, dedica 10 minutos de tu tiempo a releerte los enunciados de los problemas, no vayas a hacer que estés con micromachismos dentro
de
esto.
Sí.
Sin duda.
¿Cómo suena dictadora?
Y la sociedad lo que tiene que buscar es superar el problema de los que no estudian y no trabajan, pero no porque no puedan, sino porque no quieren. Quieren subsidio puro y duro.
Y lo de las AMPAs que decías tú también. Lo de las AMPAs también.
Porque no estudian ni trabajan porque no quieren.
Escúchame, y te coaccionan, ¿eh? Y te coaccionan. Es decir, yo he sido presidente de una AMPA 4 años y no puedes levantar la voz. Llevan al Consejo Escolar del Ayuntamiento, allí van los 4
amigos,
y es como las asociaciones de bordadoras o asociaciones de vecinos, controlados por los políticos.
Pero que las AMPAs ni siquiera se convocan. Yo llevo años con mis hijos, tanto en el colegio como en el instituto. A mí jamás me han llamado al instituto para la AMPA.
La izquierda,
para una reunión. No prefiero pasar la AMPA, sino para una reunión.
La izquierda siempre ha considerado las AMPAs como un trampolín político.
Correcto, ¿eh? Correcto.
Y han
como casi todo.
Han elegido a los presidentes de las AMPAs para la asociación, asociación de vecinos, para la lista electoral.
Claro.
¿Eh? El presidente de la AMPA
de Barrio, si levantas la voz, te tachan de radical y de crítico y de ido de la cabeza. Es decir, como tú, se te ocurre hacer algo dentro de un AMPA, automáticamente te ponen el foco y ya te critican.
Ya está.
Claro. Pero los propios,
te buscan.
Los propios padres.
Ya, es una...
Bueno, pensamiento bonito. Ya no tienes que ir, tenemos que dejarlo aquí.